Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, quiero empezar refiriéndome al número pequeño de personas que estamos hoy aquí. Porque a ustedes, lo mismo que a mí, nos puede pasar algo cuando vemos poquitas personas. Y es que podemos desalentarnos, podemos desanimarnos. Y sin embargo, hay tres motivos, hay tres razones muy importantes para no caer en esa tentación cuando a veces nuestros grupos se vuelven pequeños. Primera razón, cada uno de nosotros es un embajador. Cuando Dios quiere llegar a una familia, casi siempre escoge a una persona. Y a través de esa persona empieza a transmitir su alegría, su ánimo, su bendición, su palabra a los demás. O sea que cada uno de nosotros tiene que verse no simplemente como una persona, cada uno tiene que verse como embajador. Embajador de tu familia, embajador de tu vecindario, embajador de tu trabajo. ¿Cuántas veces sucede que en un grupo de personas que trabajan solo hay uno que tiene una fe viva? Tal vez ese único eres tú. Entonces es importante que sepas que tú estás representando a todas esas personas. En tu grupo de amigos o de amigas, quizás tú eres la única persona que viene con frecuencia a la iglesia. Entonces tú eres embajador de todas esas personas. Y por eso tu presencia es muy importante. Porque tú eres el contacto que Cristo tiene con ese grupo. Y si tú perdieras tu asistencia, no solamente se perdía una persona, se perdía un puente. Cuando somos pocos, cada uno tiene que saber, soy embajador. Embajador de mi familia, de mis amigos, de mi vecindario, de mi trabajo. Esa es la primera razón. San Pablo también decía eso. Él decía, somos embajadores de Cristo. Y Cristo a través de nosotros les está diciendo, reconcíliense con Dios. Eso que decía San Pablo, lo tenemos que decir también nosotros. Somos embajadores de Cristo. La segunda razón, recordemos que Cristo, el Señor, eligió a un grupo pequeño también de personas. Y les dijo estas palabras, ustedes no me han elegido a mí, fui yo quien los eligió a ustedes. De manera que Cristo, el Señor, nos llama también hoy para que sepamos que somos elegidos suyos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ha tenido sobre nosotros una mirada de predilección. En primer lugar, para salvarnos, para rescatarnos. Y en segundo lugar, para que nosotros, como ya se dijo, fuéramos su voz y su presencia ante otros hermanos. Es importante sentirse elegidos. No hace mucho, el Papa Francisco estuvo en Turquía. Menos del 1% son cristianos, y el número de católicos en comunión con el Papa en toda Turquía es sumamente pequeño. Si no me falla la memoria, cerca de 40.000 personas en todo el país. Ellos podrían morirse de tristeza diciendo somos muy poquitos, o pueden morirse de alegría diciendo ¿cómo así que Dios ha puesto su mirada compasiva sobre mí? Fíjate lo que dijo Santa Isabel cuando recibió la visita de la Virgen María. Dijo: ¿de dónde a mí que haya venido la madre de mi Señor? ¿Por qué Dios se fija en mí? ¿Por qué Dios me ha mirado? Para que yo escuche su palabra, para que yo cante su alabanza, para que yo invoque su espíritu. Es una predilección de Dios. Es un llamado del amor de Dios. Y nosotros no debemos perder esa certeza. Hemos sido llamados por el amor de Dios, y es el Señor el que ha derrochado su misericordia en nosotros al tenernos hoy aquí. Así que llevamos dos razones. La primera, somos embajadores. La segunda, somos elegidos. La tercera razón es como una continuación de lo que he dicho de la elección. Mira esto. Cuando vamos por la calle o cuando vamos por una de estas hermosas autopistas y vemos esa cantidad de vehículos, gente que va en una dirección y en otra, unos que entran, otros que salen, miles y miles, millones de carros, ¿cuántas personas en estas ciudades, cuántas personas en tantos países moviéndose? Y esto me hace acordar un pensamiento que viene ya desde los antiguos filósofos y teólogos. Todo movimiento habla de un amor. La gente sale de su casa, por ejemplo, para encontrarse con unos amigos, tener una comida en un restaurante, muy agradable, a quien no le gusta eso. Otros salen de su casa porque van a hacer unas compras. Esta es una etapa de muchas compras. Los centros comerciales están a rebosar. La gente va a hacer sus compras. Otros salen a divertirse, otros van del trabajo a encontrarse con su familia, van de vuelta al hogar. Si lo piensas bien, cada persona es movida por algún amor. Algún amor, el amor es el que nos mueve. El amor que le tenemos a nuestros amigos hace que sea importante para nosotros encontrarnos con ellos. Y como es agradable, y porque los amamos, porque los queremos, por eso vamos. No importa si está haciendo frío, no importa si está lloviendo, el amor vence a esos obstáculos para encontrarse con los amigos y tener tal vez una buena comida. Otros quieren ir a pasar un rato de descanso a un cine, y el amor a ese descanso, amor a esa alegría que esperan, hace que se pongan en camino. Nosotros no tenemos que censurar a esas personas. Muchas de ellas están movidas por amores que son bellos, como encontrarse con la familia. No, aquí no se trata de creernos superiores ni mejores que nadie. Más bien pensemos en esto. ¿Y a mí qué me sacó de mi casa? ¿Quién me sacó de mi casa? Y es muy hermoso pensar que fue el amor a la divina palabra, el amor a la adoración, el amor al Señor, que a otra persona le mueva el amor a los regalos, el amor a la comida, el amor a los amigos, está bien para ellos. Pero que a mí me esté moviendo el amor de Dios es una maravilla. Que el amor de Dios me ponga en movimiento, que el amor de Dios me haga caminar, es una maravilla. Y es muy importante darle gracias a Dios por esto. Hay un salmo muy hermoso que la iglesia repite con frecuencia. En la numeración de la Biblia es el Salmo 63. En ese salmo leemos estas palabras: Tú eres mi Dios, por ti madrugo. Tú eres mi Dios, por ti madrugo. Y es muy bello ese salmo, porque muchos tenemos dificultad para levantarnos muy temprano, nos cuesta trabajo. Pero hay mucha gente que madruga. Madruga porque tiene que correr a ir a la universidad a unas clases. Madruga porque va al trabajo, no puedo llegar tarde. Madruga porque tiene una cita médica. Madruga porque tiene que viajar, tal vez a hacer unos negocios. Y de nuevo, el madrugar, el ponerse en camino con prisa, es una señal de amor. Qué hermoso lo que dice ese salmo: por ti madrugo. Hoy le podemos decir al Señor: tú fuiste más fuerte que el frío, tú fuiste más fuerte que la noche, tú fuiste más fuerte que la lluvia. Por ti, Señor, por ti lo hago. Pero esto no hay que decirlo, repito, para creernos mejores que otras personas, más bien para decir: qué hermoso es tu amor, Señor. Qué hermoso es el amor que tú has puesto en mi pecho. Un amor que es capaz de vencer estas dificultades. Si nosotros tenemos en nuestro corazón esta clase de amor, tenemos que regocijarnos, porque aunque todos los amores, de una o de otra forma, tienen su importancia y tienen su fuerza, qué cosa tan linda poder decir: el amor que triunfa en mi vida es el amor de Dios. Así que nunca más nos vamos a dejar desalentar si vemos que hay pocas personas. Ya sabes lo que significa. Significa que somos embajadores, significa que somos elegidos y significa que somos bendecidos con un amor especial. Es un regalo, es un regalo. ¿Por qué estoy yo aquí y no estoy en otra parte? Que podría estar en otra parte y tú también podrías estar en otra parte. ¿Por qué estamos aquí deleitándonos como a hurtadillas de la bendita presencia de Cristo Eucaristía? ¿Por qué estamos aquí deleitándonos con la pausada oración mariana por excelencia, el Santo Rosario? ¿Por qué estamos aquí bendiciendo y cantando? Estamos bendiciendo porque hemos sido bendecidos. Dios nos ha regalado un amor que es perla preciosa, como dice el Evangelio, y esa perla es la que nos ha llenado de alegría y de fuerza para estar aquí. Bueno, esa es la introducción, mis hermanos. Ese es el primer punto de nuestro tema en esta ocasión. No nos vamos a dejar desalentar por eso. Y es que precisamente esa introducción viene bien, porque ¿sabe de qué quiero hablarle? Quiero hablarle del cansancio y quiero hablarle del desaliento. Precisamente en las lecturas de esta semana de Adviento, que estamos a punto de empezar, es decir, la segunda semana de Adviento, muy pronto en todo caso, nos vamos a encontrar con una lectura del capítulo 40 de Isaías. Y yo quiero compartirles este texto y que lo reflexionemos un poco, porque tiene que ver con esto del desaliento. Fíjese que cuando llegan las noches tan largas, los días tan fríos, el trabajo que no para, a veces trata uno como de bajarse de ánimo. Y por eso es importante que en esta época de Adviento, si el sol que recorre el cielo según nuestros ojos se oculta tan rápido, Pues llevemos nuestros ojos a otro sol que no se oculta nunca. Y ese sol es el sol de la palabra. Entonces nos vamos al capítulo 40 de Isaías, por si acaso alguien quiere tomar nota. Y los versículos que vamos a reflexionar son del 26 al 30. Isaías capítulo 40, versículos del 26 al 30. Quiero empezar leyendo ese texto y luego, con el favor de Dios, vamos a hacer una reflexión. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? El Señor no me mira, mi Dios no se preocupa por mis derechos. ¿Acaso no lo sabes o no lo has oído? El Señor es un Dios eterno que ha creado hasta los extremos del mundo. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia no tiene límites. Él da la fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a caerse, los que confían en el Señor recuperan fuerzas y les crecen alas como de águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Palabra de Dios. Esto es Isaías 40, Isaías capítulo 40, versículos del 26 al 30. Este es el texto que hoy nos va a acompañar en esta reflexión de fuerza y de ánimo en las puertas que ya nos encontramos de la segunda semana de Adviento, pero sabiendo que esta reflexión sirve para muchos momentos en la vida. Como estamos grabando esta predicación, quizás habrá alguno que lo escuche en otra época del año. Es importante que se sepa que el Señor es nuestra fuerza y nuestra alegría en todo momento y en todo lugar. Pero cuando lo reflexionamos, estamos en este contexto de Adviento. Bueno, dicen los que saben que es importante, cuando uno va a hacer una meditación de la Biblia, mirar lo que se llama el contexto. El contexto, es decir, ¿cómo se sitúa este pasaje dentro del conjunto del libro de Isaías y dentro del conjunto de la Biblia? Estamos en el capítulo 40. Es muy posible que tu Biblia, si es una Biblia católica, tenga un título grande ahí donde empieza el capítulo 40 de Isaías. Es muy posible que lo tenga. Y probablemente ese título va a decir algo como esto: Libro de la Consolación. O tal vez puede decir algo como esto: Segunda parte del libro de Isaías. Es posible que diga algo así. Entonces vamos a entrar un poco en la estructura del libro de Isaías en la Biblia, no por afán de hacer un estudio académico que nos queda muy grande, me parece, en este momento, sino con el propósito espiritual de situar Isaías 40, versículos del 26 al 30. Hay que decir ante todo que el libro de Isaías es el libro más largo de toda la escritura. Es un libro que tiene varias partes. La primera parte, que a veces se llama el primer Isaías, va del capítulo 1 al capítulo 39. Son 66 capítulos en total los que tiene Isaías. Isaías, el libro de Isaías está dividido en capítulos, como todos los libros de la Biblia. Entonces, los capítulos del 1 al 39 forman como una unidad, y a esa unidad se le llama la primera parte del profeta Isaías, o a veces también se llama el primer Isaías. Luego, atención, a partir del capítulo 40 empieza la segunda parte. La segunda parte va del capítulo 40 al capítulo 55. Segunda parte de Isaías. La primera parte del 1 al 39. La segunda parte va del capítulo 40 al capítulo 55. Y la tercera y última parte va del capítulo 56 hasta el capítulo 66. O sea que lo primero que vemos es que el libro de Isaías tiene tres grandes partes que se pueden identificar con bastante claridad. Y ustedes se dan cuenta que la lectura que hemos tomado hoy es una lectura que pertenece al segundo Isaías, a la segunda parte. Esa segunda parte en muchas Biblias tiene ese título que antes dije, Libro de la Consolación. A ver, tu Biblia, tú que tienes la Biblia, tiene un título, ese Isaías 40, ¿qué dice? Consuelen a mi pueblo, dice ahí. Allá, ¿cómo dice tu Biblia? Libro de la Consolación. Bueno, esto es muy hermoso. Esto es muy hermoso porque, aunque los títulos que las distintas editoriales ponen en la Biblia, los títulos no forman parte del texto, sino que son agregados para orientarnos, ¿no? Para orientarnos. Aunque esos títulos no son parte propiamente del texto inspirado, el hecho de que se hable de consolación y se hable de consuelo es algo muy bello. Y si ustedes miran el comienzo del capítulo 40 de Isaías, estas son las palabras que escuchamos. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Así empieza el capítulo 40. Hablen a Jerusalén, hablen a su corazón, díganle que su jornada ha terminado, que ha sido pagado su culpa, que ha recibido doble castigo por sus pecados. Por eso se llama Libro de la Consolación, ese es el título que le ponen las editoriales, porque el tono que tiene esta parte del libro de Isaías es un tono de consuelo. Como aquí varios son papás y son mamás, entonces yo les voy a pedir que levanten su mano los que son papás o son mamás. A ver, uy, una gran mayoría, bendito sea Dios. Pueden bajar sus manos. Ustedes saben lo que hace un papá o una mamá cuando tiene que corregir al hijo. A veces cuando hay que corregir al hijo hay que decirle unas palabras fuertes. A veces hay que quitarle algo que le gusta al hijo para que tome la lección, para que aprenda. A veces toca decirle al hijo, mira, no vas a salir a jugar o no vas a ver tu programa de televisión o te vas a quedar ahora en tu cuarto porque te has portado mal. Eso es un momento de corrección, un momento de castigo. Pero todo papá sabe que el castigo no puede ser infinito. El castigo dura un tiempo y ya después de que pasa el castigo, seguramente el hijo o la hija ya ha aprendido la lección y entonces viene una reconciliación y viene un abrazo y viene un consuelo. Eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Eso es lo mismo que Dios hizo con su pueblo. Solo que el castigo que tuvo que recibir el pueblo de Israel fue terriblemente duro. Estos acontecimientos de los que estamos hablando sucedieron en el siglo VI antes de Cristo y el castigo del que estamos hablando fue el destierro. El pueblo de Israel fue llevado al destierro. Fue la situación más dura, la más humillante, la más dolorosa que nos podamos imaginar. Si ustedes quieren conocer qué fue lo que sucedió en esa época, pueden ir, por ejemplo, al profeta Jeremías, o pueden ir al libro de las Lamentaciones, o pueden ir al comienzo del libro de Baruc. Todos estos libros de la Biblia nos ayudan a entender lo que vivió el pueblo de Dios en aquellas circunstancias. Especialmente el libro de las Lamentaciones es como una descripción poética sumamente profunda, bella en su dolor, bella en su dolor, una descripción que conmueve el alma, lo que tuvieron que vivir los israelitas en el destierro. Y ellos entendieron que ese destierro era como un castigo, una manera que utilizaba Dios para corregir. Fíjate lo que dice la carta a los Hebreos, que pertenece por supuesto al Nuevo Testamento. Dice: Dios corrige y castiga a los que ama. O sea que cuando aquí hablamos de castigo de Dios, no estamos diciendo que Dios es un viejo amargado, ni que es un resentido, ni mucho menos que quiere vengarse o desquitarse de nosotros. Estamos hablando de que Dios es un padre, un papá amoroso, que no quiere que sus hijos se pierdan. Y por eso, porque no quiere que sus hijos se pierdan, por eso los corrige. Así como un papá, como una mamá, que se da cuenta que el hijo se está desviando del camino y dice: así no es. Pero el castigo terminó. El tiempo del destierro duró cerca de 70 años. Y cuando termina el tiempo del destierro, viene el tiempo del consuelo. Ese es el contexto. El tiempo del consuelo. Por eso se llama el libro de la consolación. Y qué importante que es recibir el consuelo de Dios. Porque el consuelo de Dios es el que marca como un nuevo comienzo en la vida. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de fracasar en algunas cosas que queríamos. Hemos tenido la experiencia de decepcionarnos de nosotros mismos o de personas que eran muy importantes para nosotros. A veces hemos tenido la experiencia de recibir una noticia muy dura o de perder a una persona que era muy importante. Y ese duelo, ese fracaso, esa decepción, podemos decir que nos tira al suelo. Nos sentimos derrotados, nos sentimos triturados. Puede decirse que nos sentimos castigados. Pero es ahí donde aparece este libro segundo de Isaías. Es decir, esta segunda parte del libro de Isaías. Y yo quiero invitarles muy abiertamente a que ustedes aprovechen este texto tan hermoso. No solamente, no se queden solamente con los breves versículos que aquí estamos queriendo meditar. No se queden con los versículos del 26 al 30 del capítulo 40. Vayan a todos esos capítulos, desde el 40 hasta el 55. Ustedes encontrarán muchas palabras que no solamente son ánimo y son fuerza, muchas palabras que son capaces de crear una realidad nueva. A mí me llama la atención, hermanos, esto que encuentro en el texto que estamos reflexionando. Fíjate lo que dice. El Señor, en el versículo 27 dice: el Señor es un Dios eterno que ha creado hasta los extremos del mundo. ¿Por qué se habla de creación? ¿Y por qué la noticia de que Dios es creador es una noticia que sirve para nuestro consuelo? ¿Por qué es importante recordar que Dios es creador para que haya un verdadero y profundo consuelo en nuestra vida? Mira, la razón es esta. Es que cuando uno está decaído, cuando uno está decepcionado, cuando uno se siente fracasado, pues el sentimiento es un sentimiento de final. Esto se acabó. No va más. No hay más que hacer. La tristeza, el desánimo, el desaliento, siempre tienen ese aroma de final. Y no hay cosa que entristezca más que ver, por ejemplo, que un amor llega a un final, o que una vida llega a un final, o que una esperanza llega a un final. Eso es muy duro. Cuando una persona se da cuenta, la relación que yo tenía, por ejemplo, con ese hombre, o la relación que yo tenía con esos amigos o con esa empresa, cuando la persona se da cuenta, Eso no va más, eso se acabó, ya no hay más. Eso precisamente es lo que nos hunde, eso es lo que nos lanza hacia abajo. Es el final. ¿Pero qué significa la palabra creación? ¿Significa qué? ¿Qué quiere decir? ¿El qué? Ahí lo dijeron, ¿cómo es? ¿Creación es qué? Es el comienzo, ¿no? Entonces fíjate, si tu desánimo es como una voz que te dice, esto ya es el final. Dios te dice, yo soy tu comienzo. Tú sientes que es el final. Eso es lo que tú sientes. Yo lo puedo entender. Para lo que tú conoces, para lo que tú tienes, para lo que tú esperabas, es el final. Pero yo soy el Dios de los comienzos. Yo soy el que trae un nuevo comienzo. Eso es lo que significa creación aquí. No es un dato que se quede en el pasado. No es un dato que se quede simplemente en una reflexión filosófica, como el que dice, Dios es el sustento último de toda realidad existente. No. No es un dato filosófico, no es un dato histórico. Es una buena noticia. Y la buena noticia es, yo soy tu comienzo. Y Dios nos está diciendo hoy a través de esta palabra, si tú sigues apoyándote solamente en ti, ese es el final. Si tú sigues apoyándote únicamente en el ser humano, ese es el final. Si tú sigues creyendo únicamente en las fuerzas o en los poderes o en la justicia de este mundo, ese es el final. Si tú crees que con el dinero, con el poder o con la fama o con las cosas que son idolatradas en esta tierra, vas a ir muy lejos, ese es el final. ¿Te das cuenta de la fuerza que tiene esta palabra? Nos está diciendo, si tú te apoyas en todas esas cosas, ese es el final. Pero si te apoyas en mí, ese es tu comienzo. Fíjate lo que dice. El Señor es un Dios eterno. Eterno quiere decir que ya puedes viajar en el tiempo, irte al más remoto pasado. Dios es Dios. Puedes irte al más lejano futuro. Dios es Dios. Es decir, en la dimensión temporal Dios lo atraviesa todo. Y en la dimensión espacial, ¿qué nos dice Isaías? Nos dice esto. Dios es un Dios eterno y ha creado hasta los extremos del mundo. Es decir, que si te mueves en el tiempo, siempre Dios es Dios. Y si te mueves en el espacio, siempre Dios es Dios. Siempre Dios es Dios. Y esa certeza de que Dios ha creado hasta el último átomo de la última galaxia, esa certeza de que Dios ha estado presente desde mucho antes de que apareciera el primer dinosaurio y estará fresco, joven y fuerte cuando se oculte por última vez el sol. ¿Eso qué está diciendo? Yo soy el que permanece. ¿En quién te estás apoyando? ¿No será que tu decepción, no será que tu cara triste se viene de que te apoyaste en lo que no tiene fuerza, en lo que no dura? Pusiste tu esperanza, pusiste tu fuerza, pusiste tu ilusión en lo que no se sostiene. Parece que por ahí van las cosas. No se nos puede olvidar el famoso texto del profeta Jeremías que dice, los que esperan en el hombre son malditos. Ay, qué palabra tan fuerte esa. Pero así dice, maldito quien pone su confianza en el hombre, bendito quien pone su esperanza en el Señor. ¿Quiere decir que entonces yo no puedo confiar en nadie? A ver, Yo puedo confiar en el ser humano sabiendo que es humano. El problema es cuando yo pongo mi confianza en el ser humano creyendo que es como Dios. Y ya nos dice el grito de obediencia y de amor de San Miguel Arcángel: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Entonces, el error que uno tiene, el error que uno comete, es que uno quiere tratar al ser humano como si fuera Dios. Uno pone demasiada esperanza en el ser humano. Tengo una amiga que yo sé que nunca me va a decepcionar, y el día que me traiciona, entonces me siento devastado. Y entonces digo, no se puede confiar en nadie, vida triste, esto sí es lo peor que me ha pasado. A veces los papás creen que sus hijos están hechos de yo no sé qué cosa o de no sé qué naturaleza. Los hijos de ustedes, queridos papás y mamás, que ya vimos que la mayoría son papás y son mamás, los hijos de ustedes están hechos de la misma naturaleza de ustedes. Eso quiere decir que los hijos de ustedes también cometen pecados de egoísmo, vanidad, codicia, ingratitud. ¿Quiere decir que yo no puedo confiar ni siquiera en mis hijos? Puedes confiar en ellos, pero confía en ellos como seres humanos, como seres humanos. Eso es lo que significa. Yo en una época fui párroco en una región bastante difícil de mi país, Colombia. Es una región tan pobre, como pasa en nuestros países, que muchos puentes son hechos de una manera precaria y tienen avisos. Por ejemplo, me acuerdo mucho un puente bastante largo, bueno, más o menos largo, que dice, que traía unos avisos grandes y decía: un camión a la vez. Como quien dice, que no pasen dos camiones, porque se puede hundir. Como por ahí pasan camiones de carga, llevando alimentos y llevando cosas, pues un camión de esos puede pesar unas buenas toneladas. Puede pesar 5, 8, 10 toneladas, vamos a suponer 10 toneladas. Y este es un puente que está hecho de una manera relativamente precaria y puede aguantar hasta las 10 toneladas de un camión, pero por favor no le eches dos camiones, porque 20 toneladas no va a poder. ¿Se puede confiar en ese puente? Sí, pero sí hasta 10 toneladas. Así es el ser humano. ¿Puedo confiar en mis hijos? Sí, hasta un cierto límite. ¿Y ese límite quién lo da? ¿Lo da si el hijo es inteligente, si el hijo es bien parecido, si el hijo es amoroso? No, 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 no. ¿Cuánto reina Dios en una persona? Esa es la medida de cuánto se puede confiar en una persona. Si tu hija está llena del amor de Dios, lleva una vida coherente con el Evangelio, ha demostrado que es capaz incluso de ponerse en ridículo con tal de darle la gloria a Cristo, es capaz de defender los derechos de Dios cuando hay oposición, busca cómo dar testimonio, quiere servir a los más necesitados, vaya, tu hija parece que está muy llena del Señor. Seguramente es una persona en la que se puede confiar más. Pero si tu hija es tu hijita, tu pequeñita, a la cual tú quieres mucho, porque es tu hijita, puede ser tu hijita, pero hijita y todo, es vanidosa. Es cabecihueca, me perdonas, pero tiene la cabeza hueca, llena de humo. No piensa sino en maquillaje. No piensa sino en la fiesta, no piensa sino en el último novio, no habla sino de tonterías. Puede ser tu hija, pero si tiene la cabeza hueca y si tiene el corazón sin Dios,
es un puente que apenas aguanta 12 kilos. ¿No aguanta más? No aguanta más. En cambio, ¿qué pasa con el Señor? Con el Señor lo que pasa es que aunque yo sea el hijo pródigo, aunque yo haya maltratado a mi propio Padre, que es Dios, aunque yo me haya olvidado de Él, si un día, por su misericordia, yo digo, me levantaré e iré a la casa de mi Padre, puedo tener la certeza absoluta, absoluta, mi Padre me recibe. Porque ese es el puente que puede soportar el universo entero. Y mil millones de veces este universo también lo soportaría. Fíjate lo que nos dice la palabra. Es que la palabra es clara. No se cansa ni se fatiga. Estoy leyendo, mira, versículo 27. No se cansa ni se fatiga. Y luego dice, los jóvenes se cansan y se fatigan, pueden llegar a caerse. Dice esta traducción, que no es la que más me gusta, pero es la que tengo aquí a mano. Los jóvenes se cansan, se fatigan, pueden llegar a caerse. Los que esperan en el Señor les crecen alas como de águila. Entonces la grandeza está en eso y la fortaleza está en eso. El Señor no se cansa ni se fatiga. Y me gusta lo que dice aquí. Así como sus fuerzas son inagotables porque no se cansa ni se fatiga, también dice, su inteligencia no tiene límites. ¿Por qué eso es importante, lo de la inteligencia? Porque mira, cuando una persona está decepcionada, cuando se siente fracasada, cuando la persona está triste, cuando la persona está agotada, ¿qué le pasa a esa persona? No es solamente que se siente sin fuerzas, es que tampoco ve una puerta, no ve una solución. Por eso a veces se utiliza este verbo, la persona se obnubila. Como que se queda sin luz, como que no ve qué hacer, no sabe para dónde ir, no encuentra una salida. Dicho de otra manera, cuando una persona está decaída, no solamente decaen sus fuerzas, sino que decaen sus luces. La persona no ve una puerta, no ve una oportunidad. La inteligencia se oscurece, se disminuye. En cambio, ¿qué nos dice el versículo 27 del capítulo 40 de Isaías? Dice algo precioso. Mira lo que dice. El Señor no se cansa, el Señor no se fatiga, su inteligencia no se oscurece. No se oscurece. Eso quiere decir que donde tú no ves un camino, Dios sí lo ve. Porque su inteligencia no está obnubilada. Porque su mente no tiene ocaso. Porque no hay nadie que pueda frenar la luz de aquel que es autor de la luz. Nadie puede frenar su inteligencia. Entonces, cuando una persona está muy triste, no ve ninguna esperanza. Pensemos en el caso, por ejemplo, de aquella persona que ha pasado por una experiencia muy difícil. La persona que ha perdido a ese ser que tanto ha amado. Puede suceder por la muerte, puede suceder por una infidelidad, por una traición. Vamos a imaginarnos una pareja de novios, todo parecía ir muy bien, estaban muy felices. Tú eres para mí, yo soy para ti, yo te quiero mucho, no, yo te quiero más. ¡Ah, qué cosa tan linda! Sonaban los violines, todo parecía como de película, todo muy hermoso. Pero viene quizás una traición, viene una decepción. ¿Qué siente esa persona que ha sido traicionada? Esa persona siente, no se puede confiar en nadie, no se puede creer en nadie. ¡Qué tristeza! No quedan hombres en esta tierra.
Según las estadísticas, hay cerca de 3.500 millones de hombres en esta tierra. Pero cuando la persona está en esa depresión, no encuentra ninguno de los 3.500 millones. No los ve, no encuentra ninguno, ninguno le parece, no hay nadie. Porque esa es una característica que tiene el corazón humano. Cuando al corazón humano se le entra esa clase de desaliento, no ve las puertas. Lo mismo sucede cuando una persona tiene un fracaso económico. ¿Qué siente esa persona? Siente que no sirve para nada. Y quizás esa persona tiene talentos y talentos y talentos, tiene muchas cosas que podría hacer, pero le duele tanto haber fracasado. Se siente tan humillado, se siente tan inseguro, se siente tan derrotado que no ve una puerta. A veces incluso tiene que ser un amigo el que le diga: ¿por qué estás así, hombre? Porque me botaron del trabajo, yo creo que yo no sirvo para nada. Creo que no sirvo es para nada. Y el amigo lo escucha y este hombre empieza a echar toda su historia triste. Yo ya fracasé en esto, ya me salió mal esto, yo creo que yo no sirvo para nada, yo creo que yo soy un desperdicio, yo hasta he pensado es en matarme, yo no le veo sentido a esto. La persona se le oscurece la inteligencia. Y a veces es un amigo el que le tiene que decir: pero si yo te conozco, hombre, hace 20, hace 30 años, tú tienes salud, tú tienes capacidad, yo sé la experiencia que tú tienes. No te dejes envolver por esa nube oscura, espérate que te tengo una propuesta, vamos a hacer esto otro. Y muchas veces son los amigos los que ayudan a rescatar a la gente que está realmente decaída. Porque el amigo que tiene esa fuerza y esa luz, alcanza a ver lo que el otro que estaba tan triste no veía. Esto es muy importante y está en el libro de Isaías. Fíjate cómo la Biblia nos enseña y nos enseña y nos enseña cosas. Es impresionante. Esta experiencia seguramente la hemos tenido. Esa experiencia de que uno cuando está decaído cree que uno ni siquiera sirve para nada. Yo no tengo ninguna cualidad. ¿Quién se podrá fijar en mí? ¿Yo para qué podré servir? Si acaso que me muera y entonces serviré de abono será. Eso le pasa a la persona que está decaída. Pero nos dice el versículo 27 del capítulo 40 de Isaías: el Señor no se cansa ni se fatiga. Él es el Dios de los comienzos. ¿Tú quieres empezar una nueva etapa en tu vida? Me da miedo, pero sí, sí quiero empezar una etapa nueva. Pues una etapa nueva, ¿cómo se empieza? Agárrate de Dios, que es el Dios de los comienzos, el Dios de la nueva etapa. Hay una frase que repiten mucho, algunos la atribuyen al gran físico alemán Albert Einstein: no pretendas que las cosas cambien si sigues haciendo siempre lo mismo. ¿Y quién es ese que te da un nuevo comienzo para que no repitas siempre lo mismo? Porque es que a veces, por ejemplo, en las historias afectivas de las personas, ¡ay, Dios mío! Ahí sí le provoca a uno como sacerdote sentarse a llorar con la persona. Porque la persona cuenta: me fue mal con este hombre, y después me fue mal con el otro, y después me fue mal con el tercero, y ahora me está yendo mal con el cuarto. Pero si la persona cuenta lo que hizo con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, no ha hecho sino repetir los mismos errores. Por ejemplo, la persona celosa, asfixiante. Ustedes saben que la persona celosa termina produciendo lo que temía, porque los celos son asfixiantes. Entonces la persona que tiene celos enfermizos tiene un fracaso, luego tiene otro fracaso, luego tiene otro fracaso y sigue repitiendo lo mismo.
¿Tú quieres que tu futuro sea una fotocopia de tu pasado? ¿Tú quieres realmente un nuevo comienzo? Un nuevo comienzo en la Biblia se llama creación, y el único que es creador se llama Dios. Se llama Dios, es el único que es creador. Es el único que da un nuevo comienzo. Y Él no se cansa ni se fatiga. Fíjate lo que nos dijo el Papa Francisco. Dios no se cansa de perdonar. Nosotros somos los que nos cansamos de pedir perdón. Pero Dios no se cansa de perdonar. Si tú quieres un nuevo comienzo, ¿qué tienes que hacer? Agárrate, engánchate, únete a ese que es el Dios de los comienzos. El Dios que da un nuevo comienzo, el Dios que da una nueva vida, ese es el que puede hacer una historia diferente en ti. Ese Dios es también el Dios que no se oscurece. Ustedes y yo hemos visto en los dibujos animados, en los muñequitos que ponen en la televisión, han visto cuando a veces un personaje está así bien, bien amargado, y si han visto cómo le pintan una nube negra, ¿no? Y la persona va caminando y lleva su nube negra para todas partes. Puede decirse que a esa persona no le sale el sol, a esa persona no le amanece, porque carga su nube negra para todas partes. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios vence a esa nube oscura. Su inteligencia no tiene límites. La capacidad que tiene Dios para abrir un camino es algo sorprendente. Él es el que da la fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Quiero terminar esta meditación, hermanos, explicando algo que creo que es importante sobre eso que se dice de los jóvenes. Dice, los jóvenes se cansan y se fatigan y pueden llegar a caerse. Los que confían en el Señor recuperan fuerzas, les crecen alas como de águila, correrán sin fatigarse, andarán sin cansarse. Bueno, ¿qué es lo que tiene que ver aquí lo de los jóvenes? Mira, yo le doy gracias a Dios por una reflexión que aprendí sobre este tema. Es que hay dos tipos de cansancio en la vida. Uno cree que hay una sola clase de cansancio. No, hay dos tipos de cansancio en la vida. Hay un cansancio que es después de trabajar, pero hay un cansancio que es antes de trabajar. El cansancio antes de trabajar se llama desgano, desmotivación, desaliento. El cansancio que viene después de trabajar se llama fatiga, se llama agotamiento. El cansancio que viene después de trabajar es un cansancio que tiene fácil solución. Porque la persona que se ha cansado trabajando, le basta con descansar y recupera sus fuerzas. Por ejemplo, los que estamos aquí estamos terminando la semana. Si yo les miro las caras a ustedes, yo creo que ustedes están un poco cansados de la semana que han tenido. Parece que ustedes han tenido una semana bastante pesada. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno ha tenido una semana muy pesada, si en el fin de semana uno puede dormir un poquito más, si uno puede tener un poco de recreación, un poquito de solaz, un encuentro con algunos amigos, con la familia, tal vez un paseillo, alguna cosa, alimentarse bien, por favor, no olviden olvidar la alimentación. Y las fuerzas se recuperan y queda uno listo para la siguiente semana. ¡Qué alegría! ¡Llegó el lunes! Bueno, tal vez no haya ese entusiasmo, pero por lo menos, está uno listo para trabajar. Entonces, fíjate, hay dos tipos de cansancio. El cansancio después de trabajar. ¿Y ese se soluciona cómo? ¿Cómo?
durmiendo, reposando, conversando, recreándose, alimentándose bien.
Pero dijimos que también existe un cansancio antes de trabajar. Y ese es el cansancio que está padeciendo mucha gente joven hoy. Y por eso yo les he oído a muchos papás que cuando van a regañar a los hijos o a los nietos les dicen: pero esta gente nació cansada, estos ya nacieron cansados. ¿Cuál es el problema del cansancio antes de trabajar? ¿Cuál es el problema? El problema es este. El problema grave es que ese cansancio no se arregla descansando. Cuando una persona está desmotivada, cuando una persona está desalentada, ese desaliento no se soluciona con echarse a una cama. De hecho, hay muchos, y entre ellos muchos jóvenes, que sienten esa desmotivación, ese desaliento, y por sentirse así, se echan a una cama. Pero eso no arregla nada, y esa cama no descansa. También le pasa lo mismo a la persona que sufre depresión. Dicho sea entre paréntesis, yo soy perfectamente consciente que hay casos clínicos de depresión que hay que tratarlos con especialistas, con profesionales. En ninguna forma estoy diciendo aquí que todo caso de depresión se puede solucionar simplemente con una reflexión religiosa. Hay casos que requieren incluso medicina. Quiero ser muy respetuoso del trabajo que tiene cada profesional en su propio campo. Pero estoy hablando también de que muchas personas que se sienten así decaídas, como están decaídas, entonces se caen, ¿cierto? Entonces se tumban en una cama, pero esa cama no descansa, esa cama no les da descanso. Y por eso hay un texto en la Biblia muy fuerte que dice: doy vueltas y vueltas hasta el amanecer. En el libro de Job se habla de esa experiencia de la persona que está triste, desalentada, deprimida. Y esa persona no encuentra sosiego en una cama, porque su cansancio no es cansancio después de, sino antes de. Entonces, fíjate la importancia de este texto de Isaías que tenemos. Dice: los jóvenes se cansan y se fatigan y llegan a caer. ¿Qué está diciendo ahí? Que el cansancio radical que Dios sana y que Dios repara no es simplemente el cansancio que se soluciona con dormir unas cuantas horas. No, es más serio que eso. El cansancio que Dios repara es más profundo que eso. Y por eso tenemos que preguntarnos: ¿en qué consiste ese desaliento o eso que hemos llamado estar uno cansado antes de? ¿Eso en qué consiste? Bueno, yo no soy psiquiatra, yo no soy psicólogo, y una vez más expreso mi respeto hacia los buenos profesionales que tratan este tipo de situaciones. Pero yo también soy consciente que muchas veces los casos que no son tan severos se pueden tratar con una conversación y con oración y con un buen ánimo a las personas. Por ejemplo, uno habla con uno de esos muchachos que ya en la manera de sentarse le están diciendo a uno cómo se sienten. Están agotados. Completamente extenuados, no han empezado el día, ya están agotados. Si se le habla a una persona de esas y se le dice, por ejemplo: bueno, ¿y tú no quisieras estudiar algo? ¿Cómo para qué?
En algunos países, por ejemplo en México, hacen chistes muy buenos sobre ese tipo de desaliento y de pereza. Una vez estaban un par de flojos, eso ya era otra cosa también, ¿no? Flojera. Par de flojos ahí acostados, ahí en un colchón, tapados con una frazada. Y resulta que un ladrón se dio cuenta, se acercó sigilosamente y les robó la cobija esa. Y se fue corriendo. Y al rato le dice uno de estos perezosos, le dice al otro, ¿te diste cuenta que nos robaron la cobija? Pero al rato, ¿no? Y el otro le dice, pues sí, ¿qué hacemos? Levantémonos y perseguimos al ladrón. Y el otro le dice, ¿sabe qué? Mejor no. Esperemos a que venga a robarse el colchón. ¿Cómo sería la flojera? Oiga, dese cuenta, ¿en qué consiste este desaliento? Es no ver un sentido, no ver un propósito, no ver para qué. Y el ser humano, aún en las tareas más sencillas, necesita saber para qué. Si en este momento yo le dijera a usted, levantémonos, vamos a hacer una oración, hermano, levantemos nuestras manos, pues tú levantas tus manos, yo creo, y me ayudas a hacer la oración. Pero supongamos que llega aquí una persona y se para y dice, bueno, les voy a proponer una cosa. Levanten su mano izquierda y empiecen a cerrarla y abrirla. Quizás uno le hace caso un momento, pero luego empieza a sentirse tonto. Y bueno, ¿y para qué? O sea, ¿para qué me pone a hacer esto? ¿Esto es qué? ¿Es una dinámica? ¿Es un descanso? ¿Es un juego? ¿Qué es esto? ¿Para qué me pone a hacer así? El ser humano, aún para las cosas más sencillas, necesita un para qué. Y ese es el problema, y de eso es lo que nos está hablando el capítulo 40 de Isaías. Hay personas que han perdido el gran para qué de sus vidas. Por eso no le ven sentido a cosas que serían relativamente sencillas de hacer. Por eso hay personas que incluso pierden interés hasta de cuidar su salud. Hay personas que entran en unos estados de descuido, de una mezcla de flojera, decepción, tristeza, depresión, derrota, que tienen las medicinas ahí en su habitación, las medicinas para tomárselas y no se las toman. ¿Para qué? Hay personas que descuidan incluso su aseo personal, el aseo de su lugar, el aseo de su ropa. ¿Y por qué estás tan descuidado? ¿Qué te pasa? ¿Pero para qué? ¿A quién le importa? ¿Ve? Entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí. Que hay personas que han perdido el para qué. El para qué de sus vidas. ¿Y qué nos dice esta hermosa palabra? Los que confían en Él recuperan fuerzas. Ya nos damos cuenta que la recuperación de fuerzas no consiste simplemente en dormir bien. Recuperar fuerzas es recuperar el propósito, recuperar el sentido, recuperar el para qué. Y cuando tú tienes un para qué, entonces surge fácilmente el cómo. Cuando tú tienes un para qué, entonces adquiere significado el esfuerzo. Para una persona que no tiene un para qué, cualquier esfuerzo es demasiado esfuerzo. Dame una razón para levantarme de esta cama, no la encuentro, dame una razón, no la veo. La persona no ve el para qué. En cambio, el que tiene un verdadero para qué, no solamente corre, sino que vuela.
Y ahí es donde aparecen las alas de águila, porque el águila se levanta más que las demás aves. El águila se remonta porque tiene un para qué.
Según cuentan algunas leyendas, hay águilas que tienen la capacidad de elevarse a alturas inmensas y desde allá son capaces de fijar por instantes sus ojos en el sol, como que tuvieran sed de esa luz altísima. El para qué, han encontrado el para qué. Y eso es lo que da Dios. Y por eso dice: correrán sin fatigarse, andarán sin cansarse. Es por eso, porque tienen un para qué.
Porque hay una razón profunda, porque hay un motivo. Y el que tiene un motivo tiene un motor. Y el que tiene un motor tiene movimiento. Y eso es lo que Dios nos da a nosotros. Ese para qué, ese maravilloso para qué. Fíjate cómo todo adquiere su significado. El Dios que es creador es el que le da un nuevo propósito a mi vida. Y el Dios que adquiere ese derecho sobre mi vida, al mismo tiempo me da el derecho, me da la alegría, me da la fuerza para caminar en esa dirección. No hace mucho recordábamos a un gran santo de la Iglesia Católica, patrono de las misiones, San Francisco Javier, de la primera generación de sacerdotes jesuitas, compañero de San Ignacio, el fundador. Ubíquense, hermanos, siglo XVI. En el siglo XVI, Francisco Javier salió de España a estudiar a Francia. Ese no es un viaje demasiado largo, aunque era más pesado en esa época. Pero luego Dios le dio un para qué, y el para qué le llevó a darle la vuelta a África para poder llegar a la India a evangelizar, y a darle la vuelta a la India para poder llegar a la China, primero al Japón a evangelizar y luego a China. Y cuando quería entrar en China para evangelizar, el Señor lo llamó a su reino eterno. Mira, mira miles y miles de kilómetros. Dice aquí: corren sin fatigarse, andan sin cansarse. Se cumplió en San Francisco Javier. Miles y miles de kilómetros recorridos, pero él tenía un para qué. Le movía el fuego de Dios, le movía el fuego de Cristo. Él se aplicaba la palabra de San Pablo: la caridad de Cristo nos urge. Él tenía la urgencia, él tenía el fuego de Cristo. Y ese fuego de Cristo era capaz de moverlo por toda la costa de África. Imagínate el tamaño de ese viaje, hasta meterse en el Océano Índico y llegar a la India a evangelizar. Y allá estuvo meses y meses, aprendiendo otras lenguas, valiéndose de los medios que podía, pero insaciable como era, le salían alas de águila y salió de la India para Japón. Y después de estar un tiempo en Japón, no le bastó Japón, vamos a China. Es impresionante. Se cumple la palabra que hemos oído. Tal vez te sientes cansado, y tal vez tu cansancio es porque no has encontrado tu para qué. Vamos a pedirle al Señor que nos unja. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de su amor. Vamos a pedirle al Señor que nos revele el gran para qué. ¿Y sabes lo que vamos a descubrir? Que cuando Dios revela para qué, la fuerza, el fuego, el amor que Él pone en el alma son incontenibles. ¿Amén? ¿Quién dice amén?
Amén.
Eso ya suena mejor. Vamos a orar. Voy a pedir un poquito de esa melodía suave que tú sabes tocar. Luego vamos con una o dos canciones. Vamos con una melodía suave. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos revele que Él es el creador. Él es el que crea. Ya no repitas más. Ya no repitas más lo del pasado. Fíjate el nombre que tiene el pasado. Pasó, pasó, pasado, pasó. Este es el tiempo nuevo. Este es el adviento. Este es el tiempo para engancharse, para conectarse, para agarrarse al Dios que hace todas las cosas nuevas. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Te estamos dando gracias, te estamos dando honor y gloria. Abre tu boca, hermano. Abre tu boca para bendecir al Señor. Eso. Abre la boquita. Glorifica al Señor. Dile cosas bellas. Dile cuánto lo amas. Dile que Él es tu comienzo y Él es tu para qué. Dile al Señor que en Él está tu esperanza. Dile al Señor que en este momento arrojas a sus pies todo tu pasado. Que ya no quieres discutir más de un pasado. Que este es el momento en el que tú quieres abrirte a un futuro. Este es el momento para que el Señor haga su obra en ti. Este es el momento para que el Señor se glorifique en ti. Este es el momento de su victoria. Este es el momento de su triunfo en tu vida. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. La gloria a Jesús. La gloria al que vive. La gloria al que reina. La gloria al único que merece honor y poder. Amén.